semana nos damos el lujo de que nos dé un ratito de su tiempo el periodista Ricardo López Gotti, que ya está en línea. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Aquí listo para escucharte.
Inevitable hablar esta semana sobre lo que ocurrió en Brasilia durante el fin de semana, ¿no? Uh-huh. Porque si bien ya nos sorprendió cuando hace casi, sí, ya 2 años, ocurrió en 2021, cuando manifestantes tomaron el Capitolio en Washington, en Estados Unidos, para evitar la proclamación de Biden como nuevo presidente. Bueno, una situación prácticamente similar, se pueden establecer muchos paralelismos en las dos situaciones. Se produjo este domingo cuando miles de manifestantes, bueno, en Brasilia, no sabemos bien cuánta cantidad de gente entró en los 3 poderes del Estado, en el Congreso, en la Corte Suprema, en el Palacio Presidencial en Brasilia, con los mismos argumentos, ¿no? Diciendo que se produjo un fraude en el proceso electoral brasileño que impidió la reelección del presidente Bolsonaro. Bueno, en este caso Bolsonaro está viviendo, desde que asumió Lula, anticipadamente, para no participar de la asunción de su sucesor, este fue a Estados Unidos, y la verdad es que hizo un tuit un poco extraño, ¿no? Porque si bien dijo que lo que ocurrió estaba fuera de la regla, no es muy contundente la expresión, de todos modos responsabilizó a Lula por lo acontecido. Más allá de que se despiertan muchas suspicacias sobre el hecho, porque la verdad es que no había suficiente protección de los edificios gubernamentales, es difícil saber hasta dónde se sabía que esto podía ocurrir, hasta dónde se dejó que ocurriera, cuál fue el margen de negligencia en todo esto. Quizás con el tiempo se vayan conociendo algunas de las situaciones, pero lo cierto es que marca algo que es bastante problemático ya no solo en América Latina, porque tenemos que incluir a Estados Unidos en este fenómeno, que es esto de, bueno, pierdo las elecciones y no las reconozco. Nosotros ya lo vivimos en el 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner no aceptó la elección de Macri y no participó en la asunción de Macri como presidente en diciembre de 2015. Y esto se puede añadir también la falta de respeto a las normas, a los procesos, que está viviendo otros países, ¿no? Ya hace unas semanas atrás hablamos de cuando Pedro Castillo, entonces presidente de Perú, decretó el cierre del poder legislativo y dijo, bueno, ahora gobierno yo por decreto, en un mensaje televisivo, en una situación también muy confusa, que terminó siendo depuesto y asumió la vicepresidente Dina Boluarte. Nosotros ya conocemos en Argentina el enfrentamiento del presidente con la Corte Suprema, y todo este fenómeno también podemos añadir lo que ocurrió en Estados Unidos hace una semana, cuando fue, después de 15 votaciones, electo el presidente de la Cámara de Representantes, ¿no? Un pequeño grupo de seguidores de Trump en el bloque republicano hicieron todo lo posible para que el candidato del Partido Republicano no fuera electo inmediatamente, y se recurrieron a 15 votaciones durante 4 días para finalmente poder llegar a cubrir esa función. Es decir, está habiendo un fenómeno bastante generalizado y que a su vez genera imitación de no respetar las reglas, no creer en las normas, vulnerar las distintas instituciones republicanas en un contexto, y esto es lo más llamativo, en un contexto en el que precisamente nuestro continente está lejos de los grandes conflictos bélicos. Podría ser una situación de una gran prosperidad si cumpliéramos con la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, es decir, proteger los derechos y garantías fundamentales, y sin embargo nos empeñamos en estar permanentemente vulnerando las normas. Acá hay algo que hay que llamar la atención. Primero, que en este tipo de regímenes democráticos, lo básico es que los actores políticos respeten las normas, ¿no? Es decir, es como un deporte. Si hay algunos jugadores juegan al fútbol y otros al básquet, se vuelve bastante complicado, ¿no? Cada uno aplica las reglas que quiere. Y esto es lo que lamentablemente estamos viendo, y precisamente fogoneado por los distintos populismos, que es una técnica del poder, es una técnica de lucha por el poder, pero que se puede barnizar con distintas corrientes ideológicas.
Estoy pensando, porque son un montón de situaciones las que dijiste, algunas están fuera de la ley y de las reglas, y otras, nos guste o no, son parte de las reglas y hay que convivir con ellas. Yo estaba pensando, si aquí en la Argentina el oficialismo quiere ir a hacer un juicio político a la Corte Suprema, puedo estar de acuerdo o no, pero está dentro de las reglas. En todo caso va a una comisión, tendrá que ir al recinto, y si pasa al recinto será porque 2/3 o más de los representantes del pueblo así lo quieren. Es muy distinto que ir a tomar un palacio de gobierno. Pero lo que te iba a preguntar es, ¿cuál era la intención final? Si tenés una idea, porque queda claro por lo que yo vi en las imágenes y por lo que escuché, que esa gente no tenía la más mínima intención de hacerse del gobierno. Entonces, ¿qué suponían que iba a pasar?
Claro, es muy interesante lo que está diciendo. Sí, es decir, es impropio decir que era un golpe de Estado porque no estaban tomando el poder ni tenían las condiciones para hacerlo, sino para exigir una intervención militar. Es decir, estaban reclamando un golpe de Estado. A ver, si algo hay que extraer de todas estas situaciones que hemos mencionado, es que las Fuerzas Armadas ya no quieren intervenir en la política, ¿no? Es decir, se han pasado prácticamente 40 años en muchos países de la transición a la democracia. Nosotros la tuvimos en el 83, Brasil en el 85, fueron en muchos casos en los años 80. Bueno, la verdad es que las Fuerzas Armadas ya han comprendido que tienen un rol profesional a cumplir, que están al servicio del Estado, no de un partido, ni tienen que intervenir en política. Con lo cual, fue bastante extemporáneo esto, pero más allá de eso, no es un golpe de Estado, sino un reclamo por un golpe de Estado, una intervención militar, en un contexto mundial en el que ya aparentemente no hay margen para algo así.
Sí, por eso te digo, me resultó distinto. Quienes tomaron el Capitolio tampoco se iban a hacer del gobierno. Hay un sentido en hacer daño y en generar incertidumbre, pero me parece que el único final posible en Brasil...
No pueden llegar más allá de eso.
Claro, era evidente que queda allí. Pero estaba pensando, por ejemplo, en Israel. Tantas elecciones, pero bueno, son dentro de las reglas del juego. En todo caso, habrá que cambiar la regla del juego.
El juicio político está dentro de las reglas, ya sea del Congreso pidiendo el juicio político a nuestro presidente, del presidente pidiendo el juicio político a la Corte, más allá del ruido institucional que eso genera, pero bueno, está dentro de las normas. Sí. Así como el bloqueo que tuvo Kevin McCarthy para asumir como presidente de la Cámara de Representantes, está dentro todavía del proceso político. Uh-huh. El tema es que todo esto va erosionando las instituciones y lleva a que grupos que no tienen posibilidad de tomar el poder, porque aun cuando quisieran hacerlo, que no fue el caso claramente, no tienen posibilidad de hacer nada, ¿no? Es decir, es la demostración de la bronca, por la bronca misma.
Sí, y eso a mí me asusta más que lo otro, porque lo otro es inviable. Pero este tipo de demostraciones pueden terminar con muertos, pueden terminar... Bueno, lo tuvimos nosotros aquí en el 2001. Eso sí fue ir a derrocar un gobierno.
Sí, claro.
La apedreada del Congreso con la ley de la jubilación, eso fue muy parecido a esto. Pero lo otro fue ir a bajar a un presidente que, de hecho, se tuvo que ir. O sea, nosotros tuvimos acá eso de ir por la fuerza a tratar de sacar un presidente... y no militares, sino civiles. Así que creo, por ahí, lo más preocupante de eso es cuando te pasa un 2001 y no cuando, bueno, violencia más o menos, todo sucede dentro del mundo institucional y, por ejemplo, la policía o el ejército responden al presidente electo y entonces eso se termina. Creo que ahí es donde está la diferencia, pero no disminuye para nada la preocupación. Bueno, como siempre, gracias, gracias, gracias. Que tengamos todos un buen año y una buena semana.
Muchísimas gracias, un gran abrazo y buena semana.
Gracias, allí está Ricardo López Gotic, nuestro lujo de cada semana. Nosotros seguimos aquí en el Coffee.